¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos nuevamente a Emblematic. Si no han escuchado los dos primeros capítulos, los invito a escucharlos. El día de hoy vamos a hablar de un asesino totalmente diferente al del capítulo 2, pero con una historia bastante perturbadora y difícil de digerir. Acompáñenme con este nuevo personaje. Y bienvenidos una vez más. Jeffrey Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Fue un asesino en serie y fue más conocido como el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer mató a 17 hombres a quienes violó, descuartizó y se comió. Estos de diferentes edades entre 1978 y 1991. Bienvenidos a este podcast. Indaguemos en la vida de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue hijo de Leonard Dahmer y Joyce Flynn. Dahmer fue un niño muy consentido por sus padres, le daban todo y gozaba del amor que no gozó Ed Kemper. Que esta es la primera diferencia entre estos dos. Su papá, él era un químico y debido a esto tenían que moverse como constantemente de ciudad. En 1967 se establecieron en Bath, Ohio, cuando Dahmer tenía 7 años. Dahmer compartía actividades con su papá, estaba con él en su laboratorio o iban a pescar. Cuando Dahmer tenía 10 años, salía a las carreteras a buscar animales arrollados para llevárselos a casa y abrirlos para saber qué tenían. También Dahmer tenía una colección de cadáveres empalados como gatos, perros y ranas, y tenía en botellas de formol insectos. Todo este proceso lo aprendió de su papá porque él era químico y sabía cómo mantener cuerpos en botellas de formol. Después, cuando Dahmer está en secundaria, él se encuentra trabajando con el periódico de la escuela y también practicaba tenis. Sus compañeros y la mayoría de sus amigos lo consideraban alguien muy extraño y muy raro. Dahmer en esta etapa ya tenía problemas con el alcohol. Era alcohólico. Cuando cumplió 18 años, su padre y su madre se divorcian, pero su papá se vuelve a casar meses después y junto con la pareja de su papá lo convencen para que entre a la universidad. Y finalmente en 1978 entra en la Ohio State University, pero abandona la universidad por problemas de alcoholismo. El alcohol creo que aquí es como un factor muy fuerte en la vida de Dahmer, porque va a ser el punto o el cómo decirlo, va a ser lo que provoque que deje varias actividades o que realice actividades. Después, en 1979, su papá lo convence de que vaya al ejército, que ingrese al ejército. Y Dahmer sí lo consigue y es enviado a Alemania. Creo que hasta aquí la primera señal que veo en Dahmer fue cuando empieza a hacer esto de los animales, que empieza a coleccionarlos. Creo que sí fue la primera señal de que algo no estaba bien con él. porque aquí no podemos culpar a sus padres, porque pues ellos lo amaban, o sea, y su padre lo dijo que él fue un niño muy amado y le daban todo, o sea, gozó una vida, bueno, no una vida, sino una infancia muy buena porque tuvo el apoyo de sus padres siempre. Después de que está en el ejército, es otra vez, tiene que abandonar por igual, por problemas de alcoholismo. Lo dan de baja porque tiene problemas con el alcohol, sigue teniendo problemas con el alcohol. Y bueno, antes de esto, de que fuera al ejército y de que ingrese a la universidad, en 1978 conoce a su primer víctima, y llamado Steven Hicks. Steven Hicks estaba en una carretera en donde estaba pidiendo aventón. Como les dije en el capítulo anterior, en la década de, digo, en los años 70s, 80s, era muy común que la gente pidiera aventones. Quizá, lo estuve pensando, quizá por eso ya nadie pide aventones, por historias de estos tipos todos enfermos y raros. Por eso ya nadie pide aventones. Y si alguien le pide aventón, pues no lo maten. Después de Steven Hicks, le hace la parada, pero Dahmer no lo recogió por amable o por ser una buena persona, porque sabemos que Dahmer pues no es una buena persona. Dahmer tenía esa fantasía de recogerlos y tener aventuras con ellos. Dahmer lo recoge y lo lleva a su casa. Hicks no muestra interés, y entonces hace que Hicks se quiera ir, pero Dahmer no acepta esto, y cuando ya casi se iba, Dahmer lo golpea en la cabeza con una barra de hierro. Dahmer aquí realiza un acto bastante fuerte, porque lo viola y descuartiza su cuerpo. Bueno, entonces lo mete en bolsas de plástico y los mete a su auto y va a tirarlos hacia un vertedero, pero la policía lo detiene por ir conduciendo muy rápido. Dahmer miente diciendo que las bolsas eran basura. Y después, no sé, creo que aquí hay un punto crítico, un punto decisivo, porque la policía cree en su coartada, o sea, no revisa las bolsas y lo dejan ir, solo lo multan y ya. Entonces, bueno, aquí también una diferencia con Ed Kemper es que Dahmer sí se siente arrepentido porque tuvo miedo de que lo detuvieran y que lo descubrieran, a diferencia de Ed Kemper, que él se sentía emocionado porque lo detuvieran. Dahmer no, Dahmer sintió miedo. Regresa a su casa y lleva el cuerpo al sótano. Después, aquí hace algo muchísimo más raro, porque las partes del cuerpo las mete como en una tubería, y la cabeza se la lleva a su cuarto, la pone enfrente de él y pues se masturba. Que digo, esto creo que ya no es nada, para nada normal. Eso sí, ya es una, ya es, bueno, ya ni siquiera es una señal, ya es algo de que te dice que Dahmer definitivamente no está bien. Dahmer, desde que asesina a Steven Hicks, Dahmer está perdido ya. También hubo algo un poco extraño aquí también, porque encuentra un niño de 13 años al cual le ofrece $50 si puede posar para unas fotografías. Bueno, le miente diciendo que va a posar para unas fotografías y el niño acepta. Digo, eres un niño y te ofrecen $50, creo que, pues sí, ¿no? O sea, ¿Cómo lo aceptas? No sé, porque eres niño, no eres inocente, no entiendes lo que puede pasar. Dahmer, en el proceso intenta tocar al niño y el niño reacciona y escapa, o sea, sale corriendo. Pero no quedó ahí, sino que este niño denunció a Dahmer y fue enjuiciado y el 30 de enero de 1979 ingresó a prisión y estuvo 10 meses ahí. Después, bueno, esto fue antes, después cuando regresó del ejército, Dahmer fue por los huesos de Steven Hicks que había matado en julio de 1978 y tritura los huesos y los tira en el patio. Se menciona que es como la maleza. Y esparce ahí los huesos como si fueran abono. Pero después de esto, Dahmer se siente culpable. Quizá entra en un momento de reflexión. Y por un momento tiene miedo de lo que pueda pasar. Tiene miedo de su vida. Y entonces esto provoca que durante 9, casi 10 años, no realice ningún acto. Dejó sus deseos homicidas sexuales y dejó el alcohol y todo esto porque su abuela lo llevaba a la iglesia. Y así Dahmer pasó 9 años entre comillas tranquilo y entró como en un momento de reflexión. Pasan estos 9 años, pero no sé, siento que Dahmer no se sentía contento, quizás su mente le jugaba mal y lo hacía regresar a esos pensamientos. Él dice que una vez estaba en la biblioteca y un hombre pasó al lado de él y le dejó una nota con una incitación sexual. Pero Dahmer se mantuvo, o sea, no cayó. Pero esto le duró muy poco porque Dahmer regresó a frecuentar como... o sea, empezó a frecuentar bares gays. También fue detenido por exhibicionismo y porque una vez lo detuvieron intentando sacar un cadáver para poder violarlo. Incluso Dahmer, cuando tenía 23 años, encontró trabajo en una mezcladora de chocolate. Al parecer ahí estaba bien, pero volvió a su vida, volvió a lo que era él. Y en 1987 conoce a Steven Tomey en un bar gay en los que les digo que empezó a frecuentar. Entonces, Steven Tomey pues lo lleva a un hotel, lo alcoholiza, pero al despertar Dahmer se da cuenta que está muerto, porque Dahmer dice que no se acordaba de que lo había matado, pero el cuerpo presentaba señales de haber sido golpeado, estrangulado y tenía sangre. Dahmer lo mete en una maleta, pero sí, creo que se imaginan esto porque vuelve a violar el cadáver de su víctima. Después, con su cabeza, no la deja tirada o no se vuelve a hacer una, no vuelve a cometer actos sexuales con su cabeza, sino que ahora la pone en agua, la hierve, la blanquea y la pone en su cuarto como si fuera un trofeo. Digo, esto ya es bastante raro ya, o sea, esto ya está fuera de un asesino común porque Dahmer sí tenía asociaba la muerte con el homosexualismo. No tengo idea de por qué. Pero eso es lo que hacía Dahmer. Unos meses después, Dahmer encuentra a un chico de 14 años llamado Jamie Dockstader, algo así, en una parada de autobuses. Y Dahmer le ofrece $50 por tener sexo y vuelve a hacer su modus operandum, que es alcoholizarlos, meterles alguna droga y violarlos, matarlos, violar su cadáver y triturar sus huesos. Dahmer tenía una fascinación con un personaje de Star Wars, que es el emperador Palpatine, y quiere ser semejante a él, o sea, quiere como controlar a la gente, o a sus, en este caso, a sus parejas, y por eso utiliza este momento de atarantarlos, porque también se dice que utilizaba ácidos para mantener como zombies a sus víctimas, porque él quería un amante callado y que obedeciera todo lo que él dijera, justo como era la figura de Palpatine. Y por eso utilizaba lentes amarillos, porque si alguien ha visto Star Wars, el emperador Palpatine tenía los ojos amarillos, y por eso Dahmer eligió usar gafas amarillas, porque él era como su figura. Después, en marzo de 1988, conoce a Richard Guerrero y hace lo mismo con él como lo hizo con Jamie. Después, en 1989, cuando Jeffrey Dahmer está siendo procesado por abuso de menores, conoce a Anthony Sears en un bar y lo lleva a casa de su abuela. En casa de su abuela lo estrangula y hace el mismo modus operandum, lo que ya había hecho antes. Y después de lo que había sido acusado por abuso de menores, cumplió su condena y asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Antes de esto, en mayo de 1991, conoce a un chico que se llama Conorak. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero este chico era hermano del chico por el que Dahmer había sido acusado por abuso de menores. Y Dahmer aquí hace algo, creo que bueno, no diferente, pero sí algo bastante mal. Dahmer le hace una, ¿cómo se dice? Treponación. Trepanación, no me acuerdo, que es hacerle un agujero en el cerebro. Y Dahmer le inyecta ácido en el cerebro. De esta manera, Dahmer quería hacer lo que ya les dije, que quería convertirlo en una clase de zombie. Pero Conrad consigue escapar. O sea, sale de la casa mientras Dahmer iba a comprar licor. Y Conrad es visto por los policías. Pero Dahmer se da cuenta y va por él. Conorak no podía hablar porque estaba ido, estaba zombie. Y Dahmer argumentó que era su amante y que estaba así porque estaba alcoholizado. Y una vez más, la policía creyó su versión. Fueron a su casa y por el olor que emitían los cuerpos, la policía se fue. Pero no porque eran cuerpos, sino porque no soportaron el olor. Y no sé por qué razón no se metieron a investigar. Digo, si yo, no sé, fuera policía y digo, yo no sé cómo huele un cadáver, ha de oler fatal. Pero si te das cuenta de un olor que no es normal, o sea, sabes que no es basura, no puede ser otra cosa. Por ende, tienes que investigar, o sea, tienes que tener algún sentido de alarma que te diga que algo está mal ahí. Pero bueno. Y después de esto, pues Conorak no escapa porque Dahmer se lo vuelve a llevar a su casa y lo estrangula. Finalmente, el 22 de julio de 1991, conoce a Tracy Edwards, que fue su última víctima. Este chico sí consigue escapar. Y esta vez, pues, la policía decide ahora sí investigar el olor de Dahmer. Bueno, no de Dahmer, sino de su habitación. Y en su habitación encuentran fotografías de cadáveres, encuentra partes de cuerpos mutilados, cabezas en el congelador. También en las paredes ven restos de sangre y encuentran 7 cráneos. Dahmer intenta huir, pero es atrapado por la policía. Después de su, bueno, en el proceso de su juicio de Dahmer, primero fue detectado como enfermo mental y había sido condenado a una cárcel para enfermos mentales. Pero después de que no se comprobara totalmente de que fuera un enfermo mental, sino que era una persona totalmente sana, no lo dejan ingresar a la cárcel para enfermos mentales, sino lo mandan a una prisión por 15 cadenas perpetuas consecutivas. Dahmer ingresa al Instituto Correccional de Colombia y es entrevistado por Robert Ressler, que era un investigador de la FBI, creo. Y Dahmer aquí confiesa todos sus actos, todos sus casos de los 17 hombres que mató. Aquí confiesa pues la necrofilia que practicó con cada uno de los cadáveres, y de igual manera confiesa algo difícil de imaginar, que dice, bueno, él dice que se comió los bíceps de una de sus víctimas. Wow. No sé, Dahmer estaba enfermo totalmente, porque de hecho Ressler sí, o sea, él estaba seguro de que no quería volver a Dahmer en las calles, pero también necesitaba ayuda, porque Dahmer parecía a veces racional, pero a veces no. O sea, prácticamente sí era un enfermo mental, o sea, sí estaba algo mal en él. Después también confiesa que las 3 cabezas congeladas fueron de sus 3 últimas víctimas. Y Dahmer aquí pues igual confiesa todo. Y algo que a mí me impactó bastante es que Dahmer decía que sentía placer cuando mataba a sus parejas, y que solamente se masturbaba con los cadáveres que le parecían atractivos o bonitos, y que no le importaba si eran negros, americanos, mulatos. Y bueno, no sé qué pensar de Dahmer. La verdad, creo que sí estaba muy mal, muy muy mal de su cabeza. Pero no sé cuál haya sido el factor, porque pues vemos que fue amado por sus padres, pero creo que él era el problema, su mente era el problema, le jugó mal. Esto también, bueno, antes de todo esto, su abuela también lo corre porque encuentra un maniquí pegajoso, o sea, ya se imaginan de qué. Y por eso su abuela lo corre, porque Dahmer le dijo que ese maniquí era su amante perfecto, porque era callado, o sea, y estaba sin vida y podía hacer lo que él quisiera. Y eso es lo que Dahmer quería conseguir de sus víctimas. Quería un amante perfecto. Para él el amante perfecto era alguien que no se negara a nada y que obedeciera todas sus órdenes. Quería tener el control sobre sus amantes, como él les decía. Y El final de Dahmer fue el 28 de noviembre de 1994. Cuando estaba en prisión, Dahmer hacía trabajos de limpieza porque al principio era apartado de los presos de la cárcel, porque no lo dejaban estar en, pues, con más personas por su propio bien. Pero lo empiezan a integrar poco a poco y empieza a comer con ellos, y es cuando empieza a realizar actividades de limpieza en la cárcel. Entonces estaba el 28 de noviembre estaba haciendo limpieza junto a dos presos más, uno que se llamaba Anderson y el otro Scraven. Scraven era un esquizofrénico. Después empezó una pelea porque empezaron a discutir si Dahmer asesinaba a la gente porque eran negros, porque creo que 10 de sus víctimas fueron personas negras de la raza negra, y algunas personas, bueno, algunos presos pensaron que él mataba porque no toleraba esa raza, y eso comenzó una pelea en prisión. Pero Dahmer negaba esto. Dahmer siempre negó que él mataba porque eran afroamericanos o de cualquier otra raza. Y Scraven, el esquizofrénico, golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza. Después, los guardias encontraron a Dahmer y a Anderson heridos de gravedad. Fueron llevados al hospital. Dahmer murió en el camino y Anderson 2 días después. Y este fue el final de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Y eso es todo por el podcast de hoy. Espero y se hayan quedado hasta el final. Y muchas gracias por haber escuchado la historia de Jeffrey Dahmer, que creo que sí es bastante perturbadora, dura, difícil. Y yo puedo encontrarlo un poco triste, porque nadie pudo ayudarlo, aunque sus papás lo amaron. Creo que el Dahmer se fue enterrando solo cada día más. Y no hay justificación para nada de lo que hizo. Pero a veces sí hay que poner un poquito más de atención en las señales que presentan algunas personas. Y bueno, muchas gracias y los espero en el siguiente capítulo. Hasta luego, buenas noches, tardes o días. Y muchas gracias por escuchar Emblematic Podcast.